Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues ya estamos iniciando este noticiero del viernes 8 de diciembre. Y bueno, pues reciban un saludo. Y bueno, pues ya estamos en este mes que empieza como a acabarse el año. Pero pues las noticias siguen y siguen. Y les vamos a leer el cóctel informativo que tenemos preparado, el menú informativo. El menú de la información que tenemos para ustedes el día de hoy. En la columna mañanera tenemos Radio Ñomda y Encuentro de Medios en la Montaña de Guerrero. Vamos a escuchar una cápsula en donde pues nos invitan y nos comentan y nos platican qué es esta radio, cuántos años cumple y cómo va a ser el festejo, para que también, pues si pueden, acompañan a los compañeros en este cumpleaños. Tenemos también esta cápsula, la primer cápsula va a estar dedicada a los presos políticos y bueno, pues hay actualizaciones de estos compañeros y tenemos un comunicado de los presos de Tlanisco. Tenemos su comunicado y el comunicado de la Red contra la Represión por las sentencias de nuestros compañeros de Tlanisco que están encarcelados por defender el agua de su comunidad. Tenemos también de Arturo Campos información de nuestro compañero preso político también allá en Guerrero, miembro de la policía comunitaria, en donde pues ahí también les vamos a dar toda la información de este compañero que pues sigue preso y bueno, pues también por defender a su pueblo de esta violencia que azota su estado y nuestro país. Tenemos de Fernando Bárcenas. Fernando Bárcenas, nuestro compañero anarquista preso en el reclusorio norte, que bueno, pues también tenemos la actualización de su situación. Tenemos también la actualización de Luis Fernando Sotelo Zambrano y la actualización de Aarón, de Rogelio León Fortanel Aaronzin, nuestro compañero del Chanti Olín, que está que fue sentenciado hace una semana más tardar, y bueno, también les vamos a contar de su sentencia. Tenemos en las noticias internacionales el Día de la Ira y primera jornada de la Tercera Intifada. Esta situación que nos enteramos esta semana de que Estados Unidos, digamos que avala la ocupación israelí y piensa trasladar su embajada a este lugar. Bueno, pues ahí le tenemos la información en unos momentitos. En Honduras tenemos las elecciones y la sangre inocente derramada. Esto que también durante la semana hemos visto imágenes de mucha violencia. Pues en este estado que pues estaba ejerciendo su democracia. Así, bueno, lo vamos a comentar en unos momentos. Desde Guatemala también tenemos información. Tenemos también de Amigos de Mumia, la política de reacción. Este ensayo de nuestro compañero Mumia Villamal, que el día de mañana hay una invitación para la actividad a los 36 años de su encarcelamiento. Tenemos también los esclavos de CNN en Libia, el fraude tranquilo en hondureño y duelo mundial de hipocresías. Esto es una reflexión que vamos a leer del portal de Rebelión. Y de Cuba tenemos más cooperación médica que todo el mundo rico, es una pregunta. Y bueno, pues también tenemos esta noticia. Tenemos una otra nota de Radio CUT. Norma Sánchez, la asociación Lola Mora, nos habla de la reunión de la OMS. Tenemos en las noticias nacionales, Chiapas denuncia la detención del profesor Julio César Galindo Obando. Esta nota es de Pozol. Tenemos también otra nota, más de 33 mil firmas por la libertad de Arturo Campos. Esta nota de Somos el Medio. Otra nota, grupos armados operan con aquiescencia del Estado de México en los Altos de Chiapas. Esta nota es de Rebelión. Tenemos otra nota, también de Chiapas, Chalchihuitán y Chenaló, una masacre anunciada. Esta nota de Somos el Medio y de Comán y Lel, esta situación también muy grave que están viviendo nuestros compañeros ahí en Chiapas, que son pues cientos y miles de desplazados que están pasando ahorita una situación muy grave y que es muy importante que nosotros pues pongamos nuestra atención ahí y que no dejemos que ocurra una masacre como la de Acteal. Es lo que nos piden los medios desde esos lugares, que bueno, en unos momentitos vamos a estarles comentando. Este es nuestro menú informativo y vámonos a una pausa musical y estamos con ustedes en nuestra columna.
Han pasado 13 años desde que iniciamos la radiodifusión libre de nuestra palabra del agua a través del 100.10 MHz de frecuencia modulada.
Echamos a andar este camino con la determinación de ejercer nuestro derecho a la autonomía y ayudar a resolver las necesidades de comunicación de nuestras comunidades.
Por esta razón, el Comité Coordinador, junto con recolectores y recolectoras de palabras de Radio Ñamtá, convocamos al encuentro de radios comunitarias y medios libres que se realizará en el marco del 13 aniversario de la Radio Ñamtá, los días 19 y 20 de diciembre en Tulja, Xochislahuaca y Herrero.
Rompo mi voz en silencio con muchísima alegría.
Martes 19.
Desde las 11 de la mañana en la Casa de la Radio, en el Cerro de las Flores, habrá mesas de producción radiofónica y multimedia con los siguientes ejes: defensa y cuidado del territorio,
mujeres y comunicación,
autogestión de la comunicación y espectro radioeléctrico. La propuesta es que de cada mesa salgan al menos uno o dos productos de comunicación, sea un cartel, un audio, un video, un texto, un guión o lo que veamos conveniente para dar a conocer nuestro pensamiento y nuestra acción conjunta.
Miércoles 20, programa sociocultural de aniversario.
Desde las 4 de la tarde en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe El Porvenir podremos escuchar la música y la palabra que compartirán músicos de la región y de la ciudad que nos acompañan a festejar el 13 aniversario de nuestra radio comunitaria.
Asiste y participa en las actividades por el 13 aniversario.
Porque la palabra del pueblo es clara, libre, rebelde y verdadera.
¿Qué hago yo sin ti? Ahora que te has marchado, dime qué han hecho contigo, ¿por qué tan encerrado? Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré lo que haga falta. ¿Qué te hace falta?
¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. De que lucho conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad, o sea matarme, o sea matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado? Y dime cómo lo lleváis. No estéis enfadados, dime cómo está mamá. Lo habrás superado. ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está? Tranquilo, de esto hablaremos. Todo
todos estamos bien, te queremos compañero. Aquí todo el mundo sabe, quieren tu libertad, todo el mundo está que arde por tu reggaetón, por tu reggaetón. Bueno, te la deja ya, yo estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo, cansados de esperar seguiremos escribiendo, gritando libertad, gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta.
Bueno, pues regresamos con ustedes aquí a cabina, a el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues ahora vamos con más información. Queremos dedicar esta columna principal al tema de los presos políticos, en particular de nuestros compañeros. En estas últimas días, semanas, nos hemos enterado de la actualización de su situación penitenciaria, y bueno, pues son varios compañeros, lamentablemente, acá en México, quienes tienen esta problemática, sin hacer un cálculo certero. Pues hay más de, algunos dicen más de 500 presos políticos en México, y bueno, pues es una práctica bastante común del mal gobierno.
Les vamos a leer el comunicado de los compañeros de Tlanisco, que dice: sí, Movimiento por la Libertad de la y los Defensores del Agua de la Vida de San Pedro Tlanisco, Tenango del Valle. El Movimiento por la Libertad de la y los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco denuncian a la opinión pública sobre la sentencia dada a nuestros hermanos y hermana indígenas nahuas Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez. Como recordarán, desde el año 1989, San Pedro Tlanisco ha estado defendiendo el agua que nace de nuestros bosques, de la hidra capitalista, que toman forma de empresas nacionales y transnacionales, floricultoras de Villa Guerrero, que han estado protegidas por los malos gobiernos. Hemos estado defendiendo nuestro territorio, pues nos impusieron una autopista privada que va de Tenango del Valle a Ixtapan de la Sal, en donde nuestro pueblo quedó partido por la mitad. El 1 de abril del 2009 muere a causa de una caída el presidente del sistema de riego del río Texcaltenco y representante de empresas floricultoras de Villa Guerrero. Y desde ese día, cuando nuestro pueblo ha vivido constantes ataques por parte de los malos gobiernos y los medios de paga, que difundieron la falsa noticia de que nosotros habíamos linchado a ese señor, cuando la verdad es que él y su gente habían estado en nuestro territorio porque querían llevarse nuestra agua, y fue ahí cuando, por no conocer los caminos, se cayó y perdió la vida. Ahora, 14 años después, parece que el odio de los de arriba, el desprecio, la ambición por despojarnos de nuestros territorios y adueñarse de nuestra agua y mostrar que la justicia en este país se vende al mejor postor, ha dictado una injusta sentencia en contra de nuestra compañera y compañeros indígenas nahuas, Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, quienes tuvieron un proceso lleno de irregularidades, trampas y malos tratos que duró 10 años, y que, no contentos con eso, después del cierre de ese proceso tuvimos que esperar otro año y medio para enterarnos que, a su decir, son penalmente responsables por la comisión del delito de homicidio calificado por haberse cometido con premeditación y ventaja, según ellos, cometido en agravio de Alejandro Isaac Basso, ilícito por el cual se presentó acusación en su contra el Ministerio Público. Continúa diciendo que son penalmente responsables por la comisión del delito de privación de libertad cometido en agravio de Nazario Valdemar García Sánchez, Felipe Rea Herrera, Gabriel Enríquez García, Adolfo Vázquez Carrasco, Mario Pérez Sánchez, Clemente Cotero Bernal, Raimundo Estrada Arias, Esteban Reyes Vázquez, Moisés Díaz Solís, Salvatore Briandas Adis y Arsenio Fuentes Guadarrama. Con esto, el juez primero del penal de instancia del Distrito Judicial de Toluca, Maximiliano Vázquez Castañeda, dictó un castigo de 50 años de prisión y multa de 40 mil pesos. Además, se exige el pago de 63.729 por una supuesta reparación de daño moral. Sabemos que este castigo no es solo para nuestra compañera y compañeros, sino que es un castigo y advertencia para todas y todos quienes estamos convencidos de defender nuestros territorios y agua. Que para las y los de abajo, lo único que recibimos de quienes creen que tienen el poder de la justicia es desprecio y humillación. Delitos absurdos y fabricados a conveniencia de ministerios públicos y familiares poderosos que buscan venganza y nunca justicia. Hoy queremos hacer un llamado de solidaridad y grito que exija la libertad de nuestra compañera y nuestros 5 compañeros indígenas nahua, porque no olvidamos también a nuestros compañeros Rómulo Arias Mireles, sentenciado a 54 años de prisión, Pedro Sánchez Berriozábal, sentenciado a 52, y Teófilo Pérez González, sentenciado a 50. Les hicieron las mismas trampas, los trataron con el mismo desprecio desde su detención. Exigir de la misma manera la cancelación de las órdenes de aprehensión de nuestros otros 2 hermanos, que desde hace 14 años no ven a su pueblo, su territorio y su familia. Como movimiento concejal y concejala del Consejo Indígena de Gobierno y parte del territorio del Congreso Nacional Indígena y la Red contra la Represión, reafirmamos: no nos vendemos, no nos rendimos, no claudicamos, no descansaremos hasta ver a nuestra hermana y hermanos libres, continuando la lucha por la defensa de nuestro territorio y nuestra agua. Presas y presos políticos, libertad, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Movimiento por la libertad de la y los defensores del agua de la vida de San Pedro Tlanisco, concejala y concejal nahuas del centro del Estado de México. Bueno, pues estos compañeros, pues también parte de este Congreso Nacional Indígena, del Consejo Nacional Indígena, pues tienen esta historia, ¿no? 14 años de prisión y, bueno, con este ensañamiento que, como bien lo dicen los concejales, pues no es más que el desprecio que le tienen a los indígenas y la ambición que tienen sobre sus tierras. Y bueno, pues de esto son víctimas nuestros compañeros y, bueno, pues exigimos su libertad y no dejamos de pedir su libertad y de informar sobre todo, ¿no? Vámonos a otra información.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora queremos poner un audio de lo que es el meeting que fue ayer, el día de ayer, en la Casa del Estado de Guerrero. Esta manifestación a la cual invitó a toda la gente para solidarizarse con el caso de Arturo Campos. Bueno, pues vamos a ver si parece que no quiere el reproductor de video, pero bueno, pues el día de ayer hubo este meeting en solidaridad con Arturo Campos, un compañero que participa como policía comunitario allá en su comunidad en Guerrero, y el cual, por participar en estas actividades, ha sido criminalizado. Él fue detenido durante un meeting que se hacía en demanda de la libertad de Nestora Salgado, y en ese sentido él se encuentra ya preso desde hace bastante tiempo, más de 2 años, y bueno, pues el Centro Tlachinolan está impulsando esta campaña para obtener su libertad, y bueno, pues la estamos también desde aquí acompañando. El día de ayer se entregaron también 30,000 firmas como parte de esta iniciativa que tiene el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan para la búsqueda de la libertad de nuestro compañero. Y bueno, pues vamos a estar también informando de todas las iniciativas que se están impulsando para su libertad. Ahorita, pues de nuevo la computadora nos está fallando un poquito, pero bueno, pues ahí estamos ya con el mejor de los ánimos, intentando pues tener toda la información al momento. Y bueno, pues les digo, el día de ayer, acompañado de varias personalidades, entre ellos Daniel Jiménez Cacho, entre otros, pues se hizo entrega de estas más de 30,000 firmas que pues exigen la libertad de Arturo Campos y los demás presos políticos de la policía comunitaria de allá del estado de Guerrero. Así que bueno, pues esa es parte de la información de Arturo Campos. Vamos a estarla detallando, vamos a ver si quiere más adelante este videito y les pasamos el audio. Nada más que ahorita pues no quiere. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues hay información también de más presos políticos, en particular de nuestro compañero Fernando Zambrano. Perdón, Luis Fernando Sotelo, y es un mensaje que nos manda desde prisión a través de la Red contra la Represión. Dice: mensaje de Luis Fernando Sotelo a los y las compañeras que han estado acompañándome con el deseo incansable de ser libres. Quiero informar acerca de la resolución del amparo ante el segundo tribunal colegiado. Uno de los 3 magistrados involucrados se pronunció por la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Penal, ataques a la paz pública. Sin embargo, los otros 2 magistrados consideraron otorgar el amparo únicamente en cuestiones de forma y no de fondo, es decir, regresar el asunto a la cuarta sala penal para reparar fallas de técnica jurídica y reclasificación de delitos agravantes. Por lo anterior, se generan 2 caminos: impugnar la resolución del amparo, o 2, esperar a que el asunto sea regresado a la cuarta sala penal y que sea emitida una nueva resolución bajo los lineamientos que ordena el tribunal colegiado que resolvió el amparo. Ante esto, mi decisión es no tramitar la revisión de este amparo y esperar por una nueva sentencia que emita el cuarto sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, considerando que la siguiente sentencia será condenatoria y no responderá a la justicia social y verdadera que buscamos desde los corazones rebeldes. Intuyo que el camino que se muestra al frente aún ha de ser el de la construcción de muchos más procesos de liberación. Reitero que la lucha por la liberación de los presos en general es una lucha político-jurídica, por lo que reconozco una vez más el trabajo jurídico de los compañeros de los otros abogados, así como el acompañamiento político fraterno y solidario de las organizaciones, colectivos e individuos que me han levantado la moral de lucha contra el sistema capitalista que me condena por ser joven. 30 de noviembre del 2017, Luis Fernando Sotelo.
Bueno, y también vamos a estar comentando ahora la situación de nuestro compañero Fernando Bárcenas, que pues tiene también una situación carcelaria, que bueno, pues esta denuncia la comparte su mamá, Ana María Castillo Rivas, y bueno, lo vamos a leer. Dice: queda de manifiesto que la autoridad se empeña en mantener una dinámica de opresión, y ese es también el mismo método que usan para contener la rabia de los jóvenes que hoy más que nunca se dan cuenta de las injusticias de un sistema corrompido. Así han mantenido presos a jóvenes consecuentes, con sus ideas, que han salido a las calles a demandar y a decir ya basta. Uno de esos jóvenes es Luis Fernando Bárcenas Castillo, quien fue detenido el 13 de diciembre del 2013 durante una manifestación contra el alza a la tarifa del boleto del metro, acusado de incendiar el árbol navideño de la empresa Coca-Cola y sentenciado a 6 años de prisión por los delitos de ataques a la paz pública y asociación delictuosa, de los cuales ha permanecido ya 4 años recluido. siendo castigado como consecuencia de sus ideas y pensamientos, y no solo eso, sino que aún estando tras las rejas, las autoridades han entorpecido los recursos jurídicos que se han interpuesto con el fin de que permanezca el mayor tiempo posible en prisión. Como madre de Fernando, he luchado por lograr su libertad en compañía de personas que me han apoyado, aún en contra de sus ideas, como fue el caso de solicitar el beneficio de libertad anticipada al promover este recurso al el consejero jurídico doctor Manuel Granados Covarrubias, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. Ante familiares de los detenidos, prometió no interponerse para lograr su liberación, pero únicamente nos mantuvo engañados, pues contrariamente a su palabra, cambiaron el documento de la petición de beneficio solicitado de tratamiento preliberacional, el cual uno de los requisitos es compurgar el 50% de la sentencia impuesta, mismo que en esa fecha cumplía, por el beneficio de libertad anticipada, donde el requisito es haber compurgado el 75% de dicha sentencia, con la intención de que el recurso fuera improcedente por no cumplir con la condición estipulada, y con esto seguir privándolo de su libertad, hasta que se cumplan sus acuerdos políticos. Bueno, pues esta es la palabra de Ana María, y bueno, pues como ven, pues este compañero, que bueno, de entrada, pues su sentencia es, pues sería improcedente porque no hubo una denuncia, más que la del Ministerio Público, pues, no hay un acusado, ¿no?, en su caso de este Luis Fernando Bárcenas. Y por otro lado, pues bueno, ¿no?, esta, pues eso de que le han negado cada uno los recursos. Otra situación también de esto es que pudiendo haberle dado la mínima de la pena, le dieron la máxima, ¿no? O sea, podían haberle dado una pena un poquito más baja y con eso podía haber salido. Sin embargo, pues le dieron la más alta para mantenerlo adentro y ahora negándole estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante señalar esta actitud, ¿no?, del gobierno de mantener a los presos, ¿no? Vámonos con otro caso también.
Y bueno, pues ya para ir cerrando este bloque principal dedicado a los presos políticos acá en México, queremos recordar también el caso de Aarón Fortanel, este compañero preso político también, acusado de la ocupación del predio El Chantiolín, esta casa comunidad allá en el centro de la Ciudad de México, que fue desalojado hace un año, casi hace un año exactamente, el 22 de noviembre del año pasado, y que pues tuvo como consecuencias fatales pues la aprehensión de este compañero Aarón, el cual pues ya lleva ya va a cumplir casi un año en prisión también, y que esta semana fue ya sentenciado. Nos informan sus compañeros que a 3 años con 8 meses y también a una multa de más de 11,000 pesos por la ocupación del Chantiolín. Y bueno, pues eso sería la información que hay en torno a nuestro compañero, y pues desde aquí pedimos la libertad de nuestro compañero Aarón Fortanel. Vámonos con un poquito más de información, y bueno, más bien con esto cerramos ya el bloque primero y vamos a escuchar otro tema musical, y ahora vamos a escuchar a Sargento García con Llévale mi canto. Esperemos que sea de su agrado.
Esta melodía, la mujer con quien yo sueño, sé que me
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Bueno, vámonos con las notas internacionales. Y bueno, pues en Palestina la cosa está que arde, una situación bastante tensa tras las recientes declaraciones del gobierno estadounidense. Pues hace unos días el presidente Donald Trump pues decidió pues formalizar la postura estadounidense ante el conflicto palestino-israelí. Y pues decide, por un lado, reconocer a Israel como un estado y su capital a Jerusalén, ¿no? Una primera de las ofensas fuertes hacia el movimiento palestino y también a los árabes musulmanes que pues están peleándose y disputándose hasta esa tierra como el origen de pues de las tres religiones monoteístas del mundo. Y pues hoy se la declara ya Estados Unidos a una de las partes y que ha sido la más conflictiva y bélica con las otras dos. También, por otro lado, declara este señor que ahí va a instalar la embajada estadounidense, ¿no? En Israel, va a estar instalada en Jerusalén. Pues eso también ha generado bastante inconformidad. Y pues allá en Palestina no han dejado pasar la ocasión para manifestarlo. Y bueno, Caos en la Red nos dice: Palestina, Día de la Ira y primera jornada de la Tercera Intifada. Así se ha bautizado ya esta jornada que coincide con el Día Sagrado Musulmán. Miles de jóvenes de Cisjordania y Gaza participan en las manifestaciones convocadas por las principales organizaciones. Crece la tensión y la violencia en Oriente Medio con un nuevo Viernes de la Ira. La decisión de Donald Trump de declarar Jerusalén la capital de Israel y trasladar allí su embajada ha provocado una escala de tensión difícil de parar. Ayer ya se produjeron los primeros enfrentamientos en Ramalá, Belén, Hebrón, Tulkarem, Culandia y la Franja de Gaza y se saldaron con medio centenar de heridos. Aunque lo peor está por llegar en la jornada de hoy, declara ya como un nuevo Viernes de la Ira. Salvo sorpresa de la última hora, los disturbios palestinos de ayer fueron solo un ensayo de lo que puede llegar hoy. Así se ha bautizado a la primera jornada de la nueva Intifada, Día de la Ira, que coincide con el Día Sagrado Musulmán. La actitud de las fuerzas palestinas puede ser determinante. El gran interrogante en este momento es saber si las fuerzas palestinas impedirán o no que los manifestantes alcancen los asentamientos israelíes o los puestos de controles militares. Lo más probable es que la policía palestina opte por dar un paso al lado y eso se supondrá el estallido de la violencia. Está por ver cómo avanza la protesta durante el fin de semana. Será determinante ver si el sábado o el domingo la revuelta de Jerusalén va a más y se convierte, como ya ocurrió en el pasado, en un levantamiento de larga duración. Será clave también la actitud del ejército israelí y si se producen víctimas mortales en las calles. Varios seguidores del partido pakistaní Hamad queman banderas israelíes en repudio, ahí en la nota que nos comparte Caos en la Red. Y algunos medios de comunicación árabes, entre ellos el canal Qatari Al Jazeera, acusan a Estados Unidos de haber acabado con el proceso de paz y de llevar a los palestinos a una segunda Nakba, el exilio al que fueron forzados en 1948 al crearse el Estado israelí. Ismail Haniyeh, jefe político de Hamas, hizo ayer un llamamiento a los palestinos para mostrar su rechazo al anuncio estadounidense. Hamas hizo un llamamiento a la violencia, todo lo contrario que el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien apoya las protestas civiles pacíficas y no armadas, aunque más claro aún ha sido Nasser el-Qaeda, sobrino del líder histórico Yasser Arafat. Expresar muestra ira, sí, usar la violencia, no. Israel ha reforzado sus efectivos de seguridad ante los llamamientos de Hamas a un Viernes de la Ira Palestina y la declaración del yihad islámico. Muchos de los manifestantes que ayer protagonizaron disturbios en las calles de Belém se mostraron a favor del tercer levantamiento palestino, justamente cuando se conmemora el 30 aniversario de la creación de Hamas y de la primera intifada. Pues así las cosas allá en Israel. Vámonos con más información y vamos a estar atentos a lo que pasa en el Medio Oriente.
Bueno, pues en relación a esta nota, esta página de Palestina Libre, que bueno, pues es una página en donde ustedes también pueden estar como siguiendo pues día a día la situación de allá. Y bueno, pues también acá nos informan que este viernes, o sea el día de hoy, estará el Consejo de Seguridad de la ONU reuniéndose para abordar el estatus de Jerusalén después de que bueno, pues Estados Unidos anunciara el reconocimiento de la capital de Israel y el traslado de la embajada, ¿no? Entonces, pues esta nota en donde que aparece en este portal dice así: la solicitud de convocar una reunión pública del Consejo de Seguridad ha sido presentada por Francia, Bolivia, Egipto, Italia, Senegal, Suecia, Reino Unido y Uruguay, según han informado fuentes diplomáticas. El embajador boliviano ante la ONU, Sacha Sergio Loretti Solís, ha advertido de que Trump tomará una decisión temeraria y peligrosa, contraria al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Por otra parte, el embajador sueco Carl Skou ha manifestado que la ONU ha otorgado a Jerusalén un estatus legal y político especial que ha insistido en respetar, por lo que es necesario que el Consejo de Seguridad debe abordar el asunto con urgencia. Según una resolución adoptada por el Consejo en diciembre del 2016, no se reconocerá ningún cambio frente a las líneas estipuladas el 4 de junio de 1967, incluso en relación con Jerusalén, a menos que así sea acordado por las partes mediante negociaciones. Dicha resolución fue aprobada con 14 votos a favor y la abstención de la administración del expresidente estadounidense Barack Obama. La embajada norteamericana ante la ONU, Nikki Haley, la embajadora, ha alabado la decisión de Trump y ha aseverado que era lo justo y correcto. Bueno, pues así las cosas allá en Palestina. Y bueno, pues está muy rudo y difícil. Y bueno, pues qué decir de este tipo tan nefasto que es Donald Trump. Vamos a otra nota.
Bueno, y ahora regresamos con las notas de el mundo. Vamos a Honduras, donde pues sigue la tensión tras este proceso electoral del pasado 26 de noviembre, en el cual los hondureños pues salieron a las urnas a definir su futuro político ahí de su país, y bueno, pues se enfrentaron con el problema de que el gobierno se quería reelegir, que no dio los datos y que hasta 4 o 5 días después dio la información que muchos temían, que era que se había impuesto el presidente que ya estaba, Juan Orlando Hernández. Y bueno, ante esto, pues la represión no se hizo esperar, al igual que las manifestaciones. Y dice una nota de Caos en la Red: los disparos de la policía militar hondureña causan 11 muertes entre los manifestantes antifraude. La represión de las protestas tras las elecciones del pasado 26 de noviembre se saldan con 11 personas muertas, con datos de las Naciones Unidas. En un pequeño poste de la policía del barrio de El Bosque, en Tegucigalpa, un grupo de unas 100 personas se reúnen con cazuelas gritando "fuera Jo", aplauden a la policía. Son pasadas las 20 horas de la tarde y ya se impuso el toque de queda que el gobierno de Honduras decretó después de los enfrentamientos que hubo por la demora del Tribunal Supremo Electoral en dar los resultados oficiales de los comicios celebrados el domingo 26 de noviembre. Hay unos 7 policías apoyados en las paredes que miran con complicidad a las familias que han salido de sus casas en pijama, con las olas y los cucharones para hacer ruido. Hay abuelas, niños, madres, hermanas que se han sumado también a estas actividades. Ya no queremos más este presidente, comentó uno de los manifestantes. Estamos cansados de tanta corrupción, añade. Esto ya se trata de Salvador Narrala. No se trata de Salvador Narrala, comenta una vecina que acudió a la espontánea movilización. Se trata de sacar a Jo. La policía se revela en la tarde del lunes, mientras el candidato de la oposición, Salvador Narrala, declara que no reconocía los resultados de las elecciones y se mostraba dispuesto a cotejar todas las actas de los comicios. La policía Cobra, una unidad especial antidisturbios que forma parte de la Policía Nacional, se puso en huelga de brazos caídos y decidió desobedecer las órdenes del gobierno. La huelga solo duró un día, pero sus demandas siguen en pie. No queremos reprimir a la población y queremos que se respete la voluntad del pueblo, dijo un policía de escala básica de los Cobra. En el Cor 7, el poste más grande de la policía de Tegucigalpa y en otros barrios de la ciudad y del resto del país, los manifestantes antifraude se unieron a la policía. En rueda de prensa, un representante de escala básica de la policía Cobra aclaró: no se trata del dinero. Si solo fuera eso, ya se hubiera resuelto ayer. Se trata de que no queremos salir a reprimir a la gente. El policía judicial exigió un recuento de los votos y que se respete la voluntad del pueblo. La noche del domingo, el Tribunal Supremo Electoral terminó el recuento de las 1006 actas especiales que eran sospechosas. A las 5 horas de la madrugada, en pleno toque de queda, los resultados del tribunal daban la victoria a Juan Orlando Hernández, 42,98%, por 1,6 puntos de diferencia respecto al candidato de oposición Salvador Narrala, con 41,39. Eso representa unos 50,000 votos de diferencia. El tribunal nunca aceptó la demanda de la Alianza de revisar 5,417 actas que fueron entradas después de la caída del sistema informático y que se escanearon manualmente en la sede del tribunal. El tribunal nunca aceptó, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, liderada por el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, presentó su informe preliminar donde sentenciaba que el estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección, no permiten a la misma tener una certeza sobre los resultados. Y bueno, pues así la situación allá en Honduras. Y bueno, el domingo las calles de las principales ciudades de Honduras se llenaron de protestas antifraude. En la capital Tegucigalpa, decenas de miles de personas marcharon haciendo sonar bocinas, cohetes y cantando canciones anti el presidente Juan Orlando Hernández, conocido como Jo. La más popular y que se escuchaba constantemente estos días en Honduras se llama Jo, es pa' fuera que vas. Merlín, una protestante, explicaba: el pueblo ha respondido ante la corrupción que se vive en la política hondureña. Estamos cansados de sufrir la sed de poder que tienen los gobernantes. Según esta hondureña, la respuesta del pueblo ante la corrupción se ve reflejada en estas marchas. El toque de queda se notó en las calles de Tegucigalpa, donde todo el mundo andaba con más prisas de lo habitual. A las 16 horas, las paradas del Mercado de los Dolores en Tegucigalpa comenzaban a bajar las rejas de los puestos de la comida. Sí que nos perjudica el negocio, hay que cerrar más temprano y las provisiones no están llegando con normalidad, comentó el dueño de uno de los establecimientos de comida. Y bueno, pues así un poco de lo que nos comparte Rebelión en esta nota que se titula "Los disparos de la policía militar hondureña causan 11 muertos", y que escribe Diana Genner de El Salto. Y bueno, pues una situación bastante, bastante fuerte y que a la fecha pues no ha dejado todavía de causar esta conmoción y de que sepamos el desenlace de este proceso que está viviendo este país de Centroamérica. Vamos con más información. Cuando quieras.
Bueno, pues la siguiente nota es un ensayo. ¿Me digo? ¿Sí? Ah, bueno. La siguiente nota se titula "La política de reacción de Mumia Abuyamal". La nación, más bien el imperio, con frecuencia se imagina como un gran barco atravesando el mar, pero esta imagen es incorrecta. En su lugar, imaginen un gran avión surcando el aire. Ahora véanlo como es, se está cayendo, está por caer por última vez, está por chocar con una tierra que no lo perdona. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? ¿Quién está al mando? ¿Dónde está su capitán? ¿El capitán Trump? ¿En serio? Raras veces ha habido un político tan incapaz de resolver una crisis. Está improvisando de un desastre al otro. Él no es el piloto, no hay piloto, hay una ilusión de control y debajo de esta ilusión está el caos total. Lo que se presenta como política en estos días es solo una serie de juegos mediáticos. Declaraciones carentes de verdad de qué pretenden incitar y no explicar. Mientras tanto, los políticos hacen fila para surtir a sus donantes. Entregan montones de dinero a los millonarios, a los multimillonarios y lo llaman reforma tributaria. La clase adinerada constituye muros alrededor de su riqueza y mandan a los demás al infierno. Veamos que en este avión metafórico, ellos no solo tienen sus propios paracaídas, son los dueños del mismo avión. Ellos se esfuerzan para sobrevivir el imperio. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abuyamal.
Bueno, ahora vamos a escuchar una nota que nos comparte Red Sikkim, este colectivo audiovisual de Guatemala, que nos habla acerca de la privatización de la salud en Guatemala, una lucha que también están llevando a cabo nuestros compañeros. Y bueno, vamos a esperar, ahí está.
El Estado tiene la harta obligación de atender.
¿A qué cantidad de la población indígena y rural llegan los servicios públicos? Pues
entonces, mucha movilización social por servicios de salud estatales, públicos y de calidad.
La privatización es una situación que ha venido paso a paso, pero firmemente lo han venido planificando. Por ejemplo, en 1996, con la firma de La Paz, que ya sabemos que el presidente Arzú privatizó la mayoría de cosas, aviación, telefonía, carreteras, salud, educación, y en salud empezó con la extensión de cobertura, donde ONGs ajenas a salud tendrían que llevar a dar las consultas y los medicamentos. Ese fue un compromiso con el Banco Mundial y si no lo hacían, no habían préstamos. Ahí empezó todo.
De esa cuenta, la salud muchas veces es pública, pero terminan contratando los servicios de instancias privadas y de esa manera la salud se va privatizando porque los recursos públicos van a instancias privadas.
Este es un país en donde la privatización de la salud avanza en tanto que el Estado considera equivocadamente la salud como mercancía.
Hoy en día, Fundesa, la Fundación del Desarrollo, que es del CACIF, de la oligarquía, tiene 3 años de venir interviniendo para controlar cómo ir privatizando poco a poco la salud en Guatemala.
Pero realmente en este país, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, particularmente BID y Banco Mundial, el proceso privatizador de los servicios públicos, incluyendo la salud, avanza. Está al avance, está a la ofensiva.
Esa es la vía que está tomando el sistema de salud en Guatemala. Muy preocupante, todo se está haciendo bajo la lógica, otra vez, del capitalismo, que accede a la salud aquel o aquella persona que tenga recursos. Quien no, pues sencillamente está dentro de la población que llega a engordar las sumas de mortalidad.
En Guatemala hay más asesinatos por estos corruptos impunes que por la guerra. Se mueren a diario niños desnutridos. Imagínate un país que no es un desierto y que tiene el 60% de sus niños y de su población con algún grado de desnutrición. Eso es una vergüenza para todos los que nos creemos guatemaltecos y guatemaltecas.
Y en este país necesitamos que los servicios sean públicos, porque aquí la idea que nos coloca el sector privado es, si los servicios públicos son ineficientes, entonces ahora lo que viene es que se privatice todo para que entonces los servicios sean bien utilizados, y esa es una gran trampa.
Es decir, o intervenimos los guatemaltecos, hombres y mujeres como ciudadanos, para reformar el sistema de salud, o este sistema de salud va a terminar de colapsar, está medianamente colapsado, y no tendremos más sistemas públicos en salud, más que para emergencias, para atender a personas baleadas o heridas por arma blanca producto de la violencia.
Es muy difícil, tiene que ser, sí, estructural, pero con ciudadanos y ciudadanas claras de lo que quieren y por dónde buscarlo. Eso para encontrarlo cuesta.
Yo aquí increpo a la población ladina mestizo urbana para que haga uso de su ejercicio de la ciudadanía y que exija al sistema de salud pública que atienda de acuerdo a lo que el derecho de la salud estipula.
Se han perdido valores que son muy importantes para una lucha, por ejemplo, la solidaridad, la unidad, la identidad de clase, el pensamiento crítico. Esos son pilares fundamentales para poder revertir todo esto. En eso tenemos que trabajar.
ML Noticias de Abajo. Rompiendo Fronteras.
Esta canción la acabo de escribir ahorita, debido a la situación que está pasando en nuestro país. Como hondureños ya nos sentimos cansados de que nos quieran ver la cara, pero esta vez se metieron con la generación equivocada. ¿Pero qué está pasando? Honduras no está cambiando, entre mismos compatriotas nos estamos atacando. Desde las elecciones esto todo ha sido un caos, solo porque a Juan Orlando ya le dimos un knockout. El pueblo grita, fuera Jo, y él como buen delincuente hace que nunca escuchó. Sus cachetes son más grandes que su cerebro. Señor presidente, yo le falto el respeto porque usted se lo faltó a mi generación tratando de agregar votos que nunca existieron. Acepté que perdió, que no ganó, que el pueblo no lo queremos. Por una vez en su vida escuche lo que el pueblo grita, fuera Jo. Honduras no te necesita, 4 años más quiere este delincuente. No le ajusto todo este tiempo para seguir fregando gente. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Un gobierno corrupto es el que nos gobernaba, que con 50 lempiras a la gente compraba, y la bolsita solidaria nunca faltaba. Señor Juan Orlando, párele a su payasada, porque debo felicitarlo por su delincuencia, mandando militares a atacar la conciencia. Señor, si usted dice que el pueblo lo eligió, venga y recibe el cariño que se ganó. Soy las 3.000 personas fallecidas en el seguro. Soy el inmigrante huyendo de lo inseguro. Soy Berta Cáceres, soy Igor Padilla. Soy muchas muertes impunes exigiendo justicia. Soy la persona muerta que está reclamando que, como estando fallecida, puede seguir votando. Soy la hondureña que sale a marchar, a pelear por sus derechos, a pelear por su verdad. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado. Fuera Jo, grita todo mi pueblo. Fuera Jo, grita aquel indignado. Fuera Jo, grita toda Honduras. 4 años más grita aquel fracasado.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
¿Han leído en alguno de los grandes medios que Cuba tiene 48.000 cooperantes sanitarios en 66 naciones del sur, más que el conjunto de países ricos?
¿Que solo en Venezuela la cooperación cubana ha salvado 1.5 millones de vidas en 12 años?
¿Han oído que la Brigada Médica Cubana Frente a Desastres, Henry Reeb, fue premiada en 2017 por la Organización Mundial de la Salud, tras atender a más de 3.5 millones de personas en 21 países?
¿Sabían que en 2014, para combatir la epidemia de ébola en África, el secretario general de la ONU pidió ayuda solo a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, a la Unión Europea y a Cuba, que finalmente envió 256 cooperantes médicos?
¿Sabían que más de 4 millones de personas sin recursos de 34 países han sido operadas gratuitamente de la visión gracias al programa solidario cubano-venezolano Operación Milagro?
Pues si no han leído una palabra de todo esto en la prensa internacional, piensen por un momento por qué se lo están ocultando.
Bueno, pues vamos a leer una nota aquí en una página que se llama Cuba Información TV. Y bueno, pues hay un video que se titula Los esclavos de CNN en Libia, el fraude tranquilo en Honduras, duelo mundial de hipocresías. Y bueno, pues dice así: José Manzaneda, coordinador de Cuba Información, fraude, pucheretazo. Repetía la gran prensa internacional tras los dos recientes procesos electorales en Venezuela. ni oposición ni medio llegaron a presentar una sola prueba de ello. Ahora imaginemos que en Venezuela el Consejo Nacional Electoral hubiera tardado 8 días en dar los resultados, que con el 57% de los votos contados y llevando la oposición un 5% de ventaja, el sistema informático se hubiera caído durante más de 10 horas y a su regreso, como por arte de magia, la mayoría hubiera pasado a la candidatura del gobierno. También imaginemos que ante las protestas, el gobierno hubiera respondido con un toque de queda para impedir la circulación de personas tras las 6 de la tarde, y sobre todo con mucha represión, 13 muertos y más de 500 personas detenidas. Nos podemos imaginar que hubieran dicho los medios, la OEA, la Casa Blanca, la Unión Europea, si hubiera ocurrido todo en Venezuela, pero como ha sido en Honduras, el fraude electoral aparece en los titulares por ser una hipótesis, una opinión, siempre entrecomillado. En Venezuela, a pesar de no existir prueba alguna, las comillas del supuesto fraude sobraban. Nos han dicho siempre que Internet es el gran espacio para la libertad de expresión, y por eso es temido y controlado por los gobiernos, como el de Cuba. Un espacio, eso sí, bien vigilado por las multinacionales del sector con sede en Estados Unidos. Una de ellas, Google, eliminaba recientemente de YouTube las cuentas del canal iraní Hispan TV y anunciaba que penalizaría a sus buscadores el canal Russia Today, cuya publicidad, a su vez, ha sido vetada por la empresa Twitter. Son evidencias de cómo los intereses geopolíticos occidentales marcan el límite de la libertad de prensa y de cómo esos canales públicos, ruso e iraní, están haciendo mella en dichos intereses, al llevar a extensos públicos informaciones y opiniones censuradas en la gran prensa nacional. Hace unos días, la CNN emitía imágenes de un aberrante negocio, el de la subasta de personas esclavas en Libia, un país, recordemos, cuya guardia costera recibirá 46 millones de euros de la Nación Europea para controlar la salida de migrantes. La nación consiguió tener la mayor renta per cápita y el mayor índice de desarrollo humano en África, que hoy es un caos social, político y económico absoluto, del que la mitad de su población ha emigrado y buena parte de la que queda vive en situaciones de pobreza no conocida antes. Es el resultado de la operación que acabó con el gobierno incómodo de Muammar el-Gaddafi. Occidente y las monarquías del Golfo armaron primero el yihadismo. Después, meses de mentiras y propagandas anestesiaron a la opinión pública para los bombardeos de la OTAN. Fue el papel de los poderosos medios, como CNN, el canal que ahora nos arranca lágrimas de indignación con sus imágenes de los mercados de esclavos, los que jamás hubieran existido sin su participación criminal en la destrucción de países como Irak, Siria y Libia. Bueno, pues esta nota, pues aquí viene un video también, Cuba Información, y bueno, pues es importante este análisis que nos comparte, ¿no? Porque es, pues, una situación mediática, ¿no? Por eso también los medios libres, pues, nos damos esta tarea, ¿no? De, pues, de generar, bueno, sobre todo, pues, de tener fuentes, ¿no? Y además, bueno, pues, de tratar de mostrar la realidad, pues, tal como es, ¿no? O sea, bueno, más bien, nuestros materiales pretenden que sean la versión más directa, ¿no? Vámonos a otra nota.
Bueno, pues con eso estamos acabando las notas internacionales. Vamos con un corte musical y regresamos con las notas de México.
Pero en los bosques del pasado creo encontrar la salida. Regresaré por lo andado. Debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Mira. Guatemala. ML, rompiendo fronteras.
Bueno, regresamos ya a las noticias. Ahora, lo que pasa acá en México desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues vamos a empezar con las notas. Y pues nuestros compañeros de Pozol.org nos están informando pues una denuncia de los maestros de la sección 40 de Chiapas. Denuncian la detención del profesor Julio César Galindo Obando. El jueves 7 de diciembre... la recién aprobada Ley de Seguridad Interior solamente pone de manifiesto el carácter represivo del Estado, legaliza la militarización en las calles y justifica el uso de las Fuerzas Armadas para someter cualquier brote de descontento social. Esta medida recrudece la feroz persecución y acoso contra los movimientos sociales, especialmente contra el Magisterio Nacional aglutinado en la CENTE, que lucha firmemente contra la privatización de la educación. En ese contexto de represión y violencia, la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 de la CENTE Chiapas expresa su más enérgico repudio a la violencia desenfrenada y la arbitraria detención del profesor Julio César Galindo Obando, militante de la Asamblea Estatal Democrática, quien es trasladado inmediatamente al penal federal de El Amate, acusado de presunta agresión a la periodista de Televisa, Fátima Monterrosa, en el 2013. Cabe señalar que hemos denunciado el montaje jurídico que implica dicha acusación, pues es totalmente falsa y de acuerdo a lo afirmado en la minuta del 20 de noviembre del 2013 que puso fin a esa jornada de lucha, se cancelaban los procesos jurídicos en contra del magisterio. Hoy se violentan dichos acuerdos reactivando la orden de aprehensión en contra del compañero por parte de las instancias federales. Ante tal represión exigimos a Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Cuello su inmediata liberación. Repudiamos el acoso y la represión contra el magisterio en lucha. Este tipo de detenciones reflejan el miedo a la fuerza organizada de la CENTE, que ha sepultado a los planes privatizadores de los farsantes disfrazados de mandatarios. Hacemos un llamado a las bases, siempre combativas, a los padres de familia, alumnos organizados y organizaciones sociales a mantenernos en alerta máxima para accionar en caso de no ser liberado nuestro compañero en las próximas horas. El cuerpo jurídico de la ED se encuentra brindando la defensa al camarada. Confiamos en la fuerza y contundencia de nuestras bases movilizadas para exigir que se haga justicia ante esta arbitrariedad, nos informan los maestros de la sección 40 de la CENTE. Vamos con más información.
Bueno, pues sí, aquí andamos. Bueno, la siguiente nota de Somos el Medio es más de 33,000 firmas por la libertad de Arturo Campos. Y bueno, el día de ayer, 7 de diciembre, figuras de la vida pública acudieron al llamado solidario de Arturo Campos Herrera para entregar a la representación del Estado de Guerrero en la Ciudad de México las más de 33,000 firmas que demandan al juez penal de la primera instancia del Distrito Judicial Morelos en Tlapa agilizar su caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por sus abogados y decretar su libertad inmediata. Daniel Jiménez Cacho, Ofelia Medina, Mardonio Carballo vinieron a hacerle saber al gobierno guerrerense que son miles las mexicanas y mexicanos que están preocupados por la criminalización de los defensores de los derechos humanos. En reunión con la representación del Estado de Guerrero, Daniel Jiménez aseveró: estamos en un callejón sin salida, donde la autoridad criminaliza a la ciudadanía organizada. Por su parte, Ofelia Medina externa su preocupación latente, criminalización de los luchadores sociales como Arturo y Nestora, que son los verdaderos líderes del país que han levantado la dignidad de los mexicanos. La liberación de Arturo es el inicio de un proceso más grande para cambiar las instituciones. Mardonio Carballo dejó evidenciado que se debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la policía comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que, como en el caso de los 43, a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La policía comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad. También desde Guerrero acudió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolal, Abel Barrera Hernández, la esposa de Arturo Campos, Agustina García, así como el abogado Rogelio Telis e integrantes de Tlachinolan, para instar a las autoridades la libertad de un defensor comunitario que está injustamente encarcelado. Las firmas fueron recopiladas por la Comunidad Global de Movilización Online, ABAS, quienes en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoland, organización con sede en la Montaña de Guerrero, promueve la libertad del defensor indígena. Estas 33.000 firmas son voces que hacen una exigencia, afirma Mardonio Carballo. Desde hace más de 2 décadas existe en la montaña y en la Costa Chica de Guerrero una policía comunitaria. Se trata de un ejercicio de las comunidades decidiendo en asamblea y seleccionando a los ciudadanos de mejor conducta para resguardar a sus propias comunidades. Arturo fue detenido el 1 de diciembre del 2013, mientras fungía como consejero regional de una de las casas de justicia del sistema indígena. Al igual que Nestora, y los policías y más policías comunitarios fueron encarcelados por la presión política y el uso faccioso de poder de las autoridades en turno. Es por eso que las personas aquí reunidas rechazamos la fabricación de delitos para criminalizar a los líderes comunitarios. Exigimos respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento a las leyes y tratados internacionales que los avalan. A 4 años de injusta prisión, el juez de Distrito Judicial Morelos tiene la oportunidad de hacer justicia, juzgar bajo los principios de independencia e imparcialidad apegado a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Al término de la reunión, Daniel Jiménez Cacho, Ofelia Medina y Mardonio Carballo exigieron la liberación de Arturo y el cese a la criminalización de activistas en México. Bueno, pues es este acto de de presión para que pues ya liberen a este compañero.
Bueno, y en más información, pues nos comenta una nota de Causa en la Red, una denuncia de acá de México. Grupos armados operan con la aquiescencia del Estado mexicano en los Altos de Chiapas. Manifestamos nuestra preocupación por el continuo riesgo a la vida, integridad y seguridad de la población de las comunidades de Chenaló y Chalchihuitlán, así como de las personas que transitan por la región, y en especial la falta de atención eficaz por parte del gobierno de Chiapas ante la emergencia humanitaria por desplazamientos masivos. Testimonios directos nos documentan la aquiescencia del Estado mexicano ante la presencia de grupos armados que controlan el territorio en los Altos de Chiapas. El gobierno de Chiapas es responsable de graves violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada. En una zona de histórica impunidad y protección estatal a paramilitares, ha sido inoperante para disuadir las agresiones y las instancias de impartición de justicia no han actuado. Esta situación escala a niveles de conflictividad en otras regiones. El estado de sitio de las comunidades de Chalchihuitán se mantiene y agrava como una forma de control de la población y el territorio, basado en infundir terror con la protección de la alcaldesa de Chenaló, Rosa Pérez Pérez, y la omisión del gobierno de Chiapas. La situación de emergencia se acentúa con la amenaza de actuar drásticamente en contra de los comuneros de Chalchihuitán en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita resolución definitiva a favor del municipio de Chenaló el día 15 de diciembre, como lo refiere el acta de acuerdo firmado por las autoridades de bienes comunales de San Pedro Chenaló y por el Consejo de Vigilancia, así como por los presidentes del Comisario Ejidal de Puebla, Manuel Utrilla, Santa Marta, que conforman 19 comunidades, La Libertad y Miguel Utrilla, Los Chorros, de fecha 5 de diciembre del 2017. El día 5 de diciembre recibimos información de la detención de habitantes de Chalchihuitán por parte de personas armadas que detuvieron la carretera principal a la mencionada cabecera municipal e impiden el acceso. Un día antes se alertaba de la desesperación por la persistencia de la incomunicación que ha provocado desabasto en las comunidades y de manera preocupante obstaculiza la ayuda humanitaria a los 5.023 desplazados y desplazadas, quienes sobreviven a la intemperie en campamentos improvisados con techos de plástico, durmiendo en las montañas, comiendo con miedo y falta de medidas de seguridad para retornar a sus casas. En otras periodísticas, del 6 de diciembre se publicó la retención de al menos 5 funcionarios públicos delegados del Sistema Estatal de Protección Civil por personas armadas de Chenaló desde las 18 del 5 de diciembre del lunes. Lo anterior contraviene lo difundido por el gobierno del estado como acuerdo entre las partes y del compromiso de retirar el bloqueo como muestra de buena voluntad. Además, evidencia el poder que tiene el grupo que arriesga la vida, integridad y seguridad de la población del Chalchihuitán, Chenaló y de quienes se trasladan por la región. Fotos publicadas por prensa nacional y testimonios directos dan cuenta de personas armadas y cubiertas del rostro. La presencia del ejército mexicano y la policía del estado no ha sido disuasiva, no hay iniciativas de desarme ni de accionar medidas directas de protección a la población y salvaguardar garantías de libre tránsito. Y bueno, pues sigue el comunicado más largo. Y bueno, pues dice ya en las partes finales: el día 4 de diciembre una comisión de representantes de desplazados fueron retenidos a la entrada de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, violentando su derecho a la libre manifestación y expresión al impedirles un acto de protesta en el Palacio de Gobierno de esta ciudad. Su demanda es solución real del conflicto y atención urgente a la población de desplazamiento forzado. Es importante señalar que la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a dar respuesta integral a la crisis de desplazamiento interno forzado en Chiapas y resaltó la obligación del Estado mexicano de crear condiciones y proporcionar las medidas que permitan a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario con seguridad y dignidad. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para suscribir la acción urgente Alto al Fuego en la página del FRAIVA, fraiva.org.mx. Y bueno, firman más de 49 organizaciones: Nodo Solidad, de Coordinación del Pueblo Creyente con la Diócesis de San Cristóbal, Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio, el párroco Marcelo Pérez Pérez, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre muchos, muchos, muchos otros colectivos de allá de Chiapas preocupados ante esta situación de crisis humanitaria que viven allá los altos de Chiapas. Vámonos con más información.
Bueno, pues vamos a seguir sobre este mismo tema, pero ahora vamos con una nota de Somos el Medio. Y bueno, pues esta nota dice así: Chalchihuitlán y Chenaló, una masacre anunciada. Y pues ella dice: estamos sufriendo mucho, se quemó mi frijol y mi maíz, se quemó mi casa, ahí se quedó mi marranito, mis pollos, ahora ya no tengo nada. Estamos sufriendo con mis hijos, estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo de hambre. Estas son algunas de las palabras de una mujer tzotzil entrevistada por el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas, a finales de noviembre. Ella tiene dos hijos pequeños y ahora no tiene casa. Duermen en la montaña, donde en la noche la temperatura baja a veces a menos de 0 grados. No tienen cobijas, no tienen alimentos, perdieron todo, no saben qué hacer y viven con el miedo constante por los disparos de armas de alto calibre que se escuchan todos los días y todas las noches. Como ella, casi 6,000 indígenas tzotziles sobreviven en las montañas de los altos de Chiapas en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos miles de niños y 114 mujeres embarazadas y algunas a punto de parir. Todas ellas fueron expulsadas de sus tierras por un grupo armado que, según denuncias de los propios desplazados y diversas organizaciones, cuenta con el apoyo y está al servicio de Rosa Pérez, la presidenta municipal de Chenaló por el Partido Verde Ecologista, impuesta por fuerza hace 3 años tras lo que sus opositores aseguran que fue un fraude electoral. La violencia y el desplazamiento forzado tienen que ver con un conflicto agrario creado por el gobierno federal hace 45 años, pero que se detona en tiempos recientes por la muerte de Samuel Pérez Luna, campesino de Chalchihuitán, asesinado con 8 balazos por el grupo armado de Chenaló, mientras trabajaba una de sus parcelas, el 18 de octubre de ese año. Semanas después, entre el 12 y 13 de noviembre, el grupo armado sitia a Chalchihuitán, cierra todas las entradas y corta con maquinaria pesada la carretera que da acceso a la cabecera municipal. Quema casas y milpas, amenaza a la población de asesinarla, la aterroriza con disparos de armas largas y provoca el desplazamiento forzado de miles de indígenas que vivían en la zona limítrofe entre ambos municipios. Hoy, a mes y medio del inicio del desplazamiento forzado y a pesar de los llamados de la población y de organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno finge actuar y no hace nada por solucionar las causas fundamentales del conflicto, de las que él mismo es responsable. Y bueno, pues, según explica Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé, el conflicto lo crea el gobierno federal cuando en 1935 dota de tierras a Chenaló, pero no ejecuta la sentencia. Años después, en 1975, la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria dota a Chalchihuitán de tierras antes dotadas a Chenaló, y esta vez sí ejecuta la sentencia en 1980. Sin embargo, antes de la intervención del gobierno, ambos pueblos vivían en paz, respetando el acuerdo de las autoridades tradicionales que consideraba el río como la línea divisoria. el trazado de los límites territoriales impuesto por la Secretaría de la Reforma Agraria en 1975 es un trazado ficticio que va en línea recta y que desconoce los acuerdos y las decisiones de los propios pueblos. Así, dos pueblos que a otrora vivieron pacíficamente pasan a disputar tierras, y gracias a la intervención irresponsable y racista por ignorar los acuerdos de los pueblos del gobierno federal, se crea un conflicto que desde entonces ha resultado en varios muertos, y ahora es el terror y el desplazamiento forzado de 6.000 indígenas. Desde el 2005 se interpuso una demanda que en 12 años después no se ha resuelto y que actualmente se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtla Gutiérrez. Según dicho tribunal, a más tardar el 15 de diciembre dará a conocer la sentencia. El grupo armado de Chenaló cuenta con armas de uso exclusivo del ejército y ha crecido en los últimos años, atrayendo a muchos jóvenes de la región. El grupo surge o se reconstruye a partir de la disputa entre el PRI y el Partido Verde Ecologista en Chenaló. Según el Fraiva, toda la zona es tradicionalmente priista, pero las elecciones de los pueblos son por consenso comunitario, o sea, los pueblos rigen a su candidato, que se postula por el PRI. Así, la votación es un mero trámite en el que se ratifica lo previamente acordado por el pueblo. Pero en las elecciones del 2015, con Manuel Velasco Coelho en la gobernatura, el Partido Verde Ecologista comenzó a imponer a candidatos de su partido como forma de control geopolítico. Uno de los lugares donde esto sucedió fue Chenaló, donde Rosa Pérez Pérez ganó la elección para la presidencia municipal, contrariando el acuerdo comunitario. Los pobladores denunciaron el fraude y se creó el llamado Movimiento Pedrano para impedir que Pérez tomara posesión. Este movimiento realizó una serie de acciones de protesta que incluyeron la toma de alcaldía, bloqueos, toma de casetas de cobro y más, y culminaron el 25 de mayo del 2016, cuando un grupo vinculado a dicho movimiento irrumpe en la sede de la diócesis de San Cristóbal y secuestra al presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, junto con otro diputado y un conductor, a quien obligaba a aceptar la renuncia de Rosa Pérez Pérez el día siguiente. Desde ese momento, el entonces síndico Miguel Santis Álvarez toma posesión como alcalde sustituto. Sin embargo, el 6 de junio del 2016, Rosa Pérez impugna su destitución ante el tribunal, ante el TPJ, argumentando que se trata de destitución ilegal y violencia política por razón de género. Dos meses después, el 17 de agosto del 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial le da la razón y ordena que sea restituida, pero sus opositores impiden su retorno a Chalchihuitán. Es entonces que, según información recabada por el Fraiva, Rosa Pérez empieza a armar y fortalecer las estructuras paramilitares que estaban presentes desde la década de 1990. Así, el 22 de febrero de este año, seguidores de Rosa Pérez desalojan con violencia a partidarios de Miguel Santis por medio de un ataque armado que resulta en dos muertos, uno de ellos el hijo de Miguel Santis, y más de una docena de heridos. A pesar de esto y de las evidencias de la violencia, en el momento Pérez asegura que recuperaron la presidencia municipal en plena calma. Y tres semanas después, Rosa Pérez recupera el ayuntamiento, acompañada de 200 elementos de seguridad pública. «Hemos regresado», declaró en su momento la alcaldesa con inmejorable cinismo, «para que las cosas vuelvan a la normalidad, a la paz, a la tranquilidad que merecen todos los habitantes de San Pedro Chenaló». Pero lo que es importante destacar en todo esto es que las condiciones para la actuación de dichos grupos ya estaban presentes, porque el gobierno nunca desarmó a los grupos paramilitares que él mismo creó después del levantamiento zapatista, conforme a lo dispuesto en el plan de campaña Chiapas 94. El plan de campaña de la Comandancia General de la Séptima Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho plan especifica que las operaciones militares incluyen el adiestramiento de fuerzas locales de autodefensa para que participen en los programas de seguridad y desarrollo, y contiene un anexo que describe actividades del ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para las operaciones militares y de desarrollo. En el caso de no existir fuerzas de autodefensa, es necesario crearlas. Órale, ¿no? Esto está locochón. Bueno, hay un artículo de Gilberto López y Rivas en La Jornada. Dice aquí: el resultado de esta estrategia contrainsurgente es la continuada presencia de grupos armados de toda la región de los Altos de Chiapas, incluyendo a Chalchihuitán y desde luego a Chenaló, y el peligro de que dichos grupos lleven a una repetición de la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad, como explica Pedro Faro. La organización social Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha reiterado en varias ocasiones que tanto en el PRI como en el Partido Verde Ecologista permanecen personajes que ellos han denunciado como los autores materiales de la masacre y de los desplazamientos en los momentos más álgidos del conflicto interno. Lo que personas como Rosa Pérez han hecho es incentivar, armar y reactivar dichas estructuras para beneficio propio. Casualmente, el estallido de la violencia y el sitio a Chalchihuitán por parte del grupo armado de Chenaló tuvo lugar justo antes de la visita de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, a Acteal, planeada para el 14 de noviembre. Debido a las condiciones de inseguridad, dicha visita fue cancelada y la relatora tuvo que reunirse con las víctimas y sobrevivientes de la masacre en el ejido de La Candelaria, municipio de San Cristóbal de las Casas. Para el Fraiva, una de las posibles interpretaciones es que el conflicto puede haber sido provocado para evitar que la relatora fuera Acteal. Un relator de la ONU anterior, Rodolfo Stavenhagen, hizo mucho énfasis en la falta de atención a los desplazados del conflicto interno por parte del Estado mexicano y señaló a la masacre de Acteal como tema de impunidad e inacción de justicia. Así, uno de los motivos de la visita de la relatora a Chiapas era darle continuidad al trabajo de Stavenhagen y sus recomendaciones al Estado mexicano. Puesto que el Estado nunca reconoció los desplazamientos forzados por causa del conflicto armado y nunca ha reconocido la presencia de grupos paramilitares y mucho menos su propia participación en la creación de entrenamientos de dichos grupos por parte de la estrategia de contrainsurgencia, el Estado tiene todo interés en evitar la presión de la ONU, justamente cuando se acerca el 20 aniversario de la masacre. Lo alarmante del caso es que las condiciones previas a la masacre de Acteal en diciembre de 1997 son muy semejantes a lo que se observan hoy en Chalchihuitán y Chenaló. Muchas organizaciones y varios medios de comunicación han alertado sobre este peligro, sin que hasta ahora dichas advertencias hayan resultado en una acción contundente por parte del gobierno para resolver el conflicto que, repetimos, él mismo creó. La acción del gobierno hasta ahora ha sido, primero, minimizar la problemática y, segundo, implementar medidas que no contribuyen a solucionar el problema ni a aliviar sustancialmente la crisis humanitaria. Se anunció la aplicación de medidas cautelares y el restablecimiento de las vías de comunicación, pero hasta ahora las vías de acceso siguen cortadas y el grupo armado continúa llevando a cabo acciones violentas para impedir el retorno de los desplazados y la restitución de las vías de comunicación. El pasado jueves 30 de noviembre llegaron 40 elementos del ejército a la cabecera municipal de Chalchihuitán, presumiblemente para llevar ayuda a los desplazados y a disuadir al grupo armado de un posible ataque a esa población. Sin embargo, en vez de acudir a las montañas donde se encuentran las familias desplazadas, está entregando los víveres en la propia cabecera municipal, a la que las familias tienen mucha dificultad para desplazarse. Al mismo tiempo, el padre Marcelo reportó que llegó una brigada de salud, pero que esta solo atendió una veintena de personas y después se fue. Por otro lado, Fraiva advierte que la militarización de la región representa un peligro y no una solución, como quedó claro con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Cámara de Diputados del pasado 30 de noviembre. La intención del Estado es militarizar todo el país, dice Pedro Faro. Es una ley a modo para proteger las actuaciones del ejército en las calles, al que se ha denunciado en muchos casos con pruebas fehacientes por cometer ejecuciones extrajudiciales. Y hay estudios muy serios de universidades que comprueban que la acción del ejército fuera de sus cuarteles no ha disminuido la violencia. Octubre fue el mes más violento del sexenio, por más que organizaciones y académicos han alertado sobre lo peligroso y perjudicial que es tener el ejército fuera de sus cuarteles, se persiste en esta situación de guerra. Lo que en los últimos años han demostrado es que en todo el país el ejército mexicano está coludido con el crimen organizado y con personajes como Rosa Pérez, que fomenta la creación o fortalecimiento de grupos paramilitares que actúan contra la población civil. Lo que no ha sucedido es el retiro de la protección a Rosa Pérez y el desmantelamiento del grupo criminal armado, que llegó incluso a impedir la llegada de una base de operaciones mixta que el gobierno pretendía establecer hace 2 semanas, ni el restablecimiento de las condiciones necesarias para la ayuda humanitaria, y tampoco se ha resuelto el problema agrario de base. Mientras eso, 6.000 personas siguen a la intemperie, mientras el frío arrecia, y no hay señales de distensión. Al contrario, en un acta emitida ayer, el 5 de diciembre de 2017, firmada por Rosa Pérez Pérez y otras autoridades de Chenalo, se hace la siguiente amenaza en contra de Chalchihuitán. Se aclara que en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la resolución definitiva y a favor del municipio de Chenalo, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalo. Bueno, pues ahora sí que papiorre esta carta, ¿no? O sea, si la tenían difícil ahora con este, bueno, esta carta. Pero bueno, la situación está muy difícil. Este artículo un poquito largo, pero muy, bueno, realmente es alarmante, y es alarmante pues la inacción pues que hay en torno a esta situación de riesgo, ¿no? Es pues serio, ¿no? Serio, y es también muy importante ver cuál es la pues el trasfondo, ¿no?, de esta situación. Bueno, pues vamos a una invitación. Bueno, vamos a un cortecito pequeño y regresamos.
Bueno, buenas tardes, compañeros. También queremos invitarlos a un foro de damnificados sobre el 19 de septiembre en la zona sur-oriente de la Ciudad de México. Esto en miras a construir una coordinadora sur-oriente sobre la problemática de damnificados, sobre el sismo y todas las fallas geológicas, las grietas que se han generado alrededor de estas zonas, ¿no? Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa. Están afectados por fallas geológicas y pues, un replantear toda esta vivienda, la insostenibilidad a la que se está llevando, pues es algo importante que se estará discutiendo en este foro mañana sábado 9 de diciembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la unidad habitacional Cananea Iztapalapa en la Ciudad de México. Habrá ponencias magistrales, mesas de trabajo, conferencias de prensa y un recorrido por la zona de grietas. Ante la fuerza de la naturaleza y la negligencia gubernamental, respondemos con organización y solidaridad. Entonces, esta es una invitación, mañana 19 de septiembre, de 10 a 3 de la tarde, sobre el sismo, ¿algo más? Entonces, con esta invitación cerramos el noticiero de Noticias de Bajo ML.
Para recordar que el día de mañana pues está la actividad de afuera de la embajada gringa para exigir la libertad de Mumia Abu-Jamal a las 2 de la tarde, ahí en Reforma. Gracias.